Primera de Juan 3 y el versículo 7. Y solamente voy a leer este versículo 7, nada más. Primera de Juan 3 y el versículo 7, que dice: Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Hoy vamos a regresar a estudiar este versículo 7 para ver un tema muy importante en cuanto a la salvación y nuestra relación con Dios. La semana pasada estudiamos toda esta sección en los versículos 6 a 10, en donde aprendimos cuál era la descripción de un hijo de Dios en cuanto a su relación con Dios y su relación con el pecado, cómo debemos vivir, por qué somos los hijos de Dios. Pero en medio de esta sección, Juan menciona este tema que vamos a estudiar hoy. Otra vez en el versículo 7. Hijos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Y vimos esta verdad en parte en cuanto a cómo debemos vivir como hijos de Dios, demostrando que no somos los hijos del diablo. Debemos hacer la justicia, exactamente como dice el versículo 10 también. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Un verdadero hijo de Dios hace justicia, obedece a Dios, porque Cristo es justo, porque tenemos este poder no por nosotros mismos, sino por la justicia de Cristo. Y por eso podemos vivir diferente, podemos vivir en justicia, justos. Pero hay en este versículo también un gran tema que vamos a estudiar. Un tema que se repite a través de todo el Nuevo Testamento. Un tema vital a nuestro entendimiento de nuestra salvación. Y vamos a usar este versículo como una oportunidad de estudiar este tema de la justificación. Pero ¿cómo puedo decir que este versículo nos enseña de la doctrina de la justificación cuando no usa la palabra? Bueno, entonces, para probar que la justificación realmente es el tema de este versículo, vamos a ver lo que dice y después los puntos de esta doctrina vital. Otra vez más, el versículo 7 dice: Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Entonces, Juan empieza con dirigir sus palabras a sus hijitos. Y como hemos visto antes en este libro, hijitos es un término de cariño que Juan usa en cuanto a sus oyentes, en cuanto a los cristianos a quienes está escribiendo. Es un término que expresa la relación entre él y ellos, la relación entre un pastor y su congregación. Significa la preocupación espiritual que él tenía para ellos. Por este trato de que les da, por este trato de hablar, por esta manera de dirigir sus palabras, entendemos que el tema de ese versículo es algo muy importante. Porque es como Juan para y dice: Hijitos, mis congregaciones, mis hijos en la fe, escúchenme, porque eso es muy importante. Como un padre quiere enseñar a su hijo de las cosas importantes de la vida en este mundo, así Juan, como el pastor, como el padre en la fe de esas personas, quería enseñar a sus hijos espirituales de este tema vital de la justificación. Y esta idea de la importancia del versículo continúa cuando dice: Hijitos, nadie os engañe. Entonces, obviamente Juan estaba preocupado de que esos cristianos entiendan esta doctrina que va a enseñar, porque hay falsa doctrina en cuanto a ella, falsa enseñanza en cuanto a este tema. Entonces, él no quiere que sus oyentes escuchen un falso maestro y se desvíen por algo que la Biblia no enseña, algo que es la doctrina del hombre y no la doctrina de Dios. Debemos tomar este tiempo para recordar lo que estudiamos en el capítulo 2 de los falsos maestros, que existen, que son muchos en este mundo, que enseñan en contra de Dios o de Cristo específicamente, pero en contra de toda la doctrina sana de la Biblia. Hay mucha falsa doctrina en este mundo, especialmente mucha falsa doctrina en cuanto a las cosas vitales de la salvación. Y lo que necesitamos hacer es pegarnos a la Biblia, no escuchar y aceptar lo que dice cualquier persona, sino cuando leemos un libro religioso o cuando escuchamos una prédica de una persona, incluyendo a mí, tenemos que comparar lo que escuchamos y lo que leemos con lo que dice la palabra de Dios siempre, porque la Biblia es nuestra autoridad, no las palabras de un pastor, no las palabras de un autor religioso, solamente la palabra de Dios. Y por eso vamos a tener cuidado por los falsos maestros en el mundo. Porque, bueno, por los muchos libros cristianos que hay en este mundo, hay muchos que son escritos por falsos maestros. Y siempre necesitamos tener este cuidado en cuanto a las cosas que leemos y las cosas que escuchamos, porque Satanás y sus hijos, ¿no?, los falsos maestros, quieren engañarnos siempre. Pero esa fue la preocupación de Juan aquí. Él quería que sus hijos en la fe realmente entiendan esa doctrina tan vital de la justificación para no desviarse con la doctrina falsa del mundo. Entonces, en el resto del versículo dice: el que hace justicia es justo como él es justo. Como hemos visto, se refiere a cómo un cristiano debe vivir debido al cambio que ha experimentado en la salvación de Cristo. Un cristiano hace justicia, obedece la ley de Dios porque Cristo es justo y nos ha dado su justicia. Pero es importante entender que esta práctica de hacer justicia no hace al cristiano justo, sino al revés. Que es la justicia de Cristo en nosotros que nos hace justos. El creyente hace justicia porque tiene la justicia imputada de Cristo. Porque en la salvación ha recibido su justicia perfecta, su perfección. No hacemos justicia y por eso recibimos la justificación. Otra vez, al revés. Dios no nos salva debido al hecho de que hacemos justicia, que le obedecemos a Él. Al revés, como hemos visto muchas veces, somos justos porque Cristo es justo y porque Él nos ha dado su justicia en vez de la nuestra. Eso es lo que significa el término justificación. Ese es el acto de lo que Dios hace en la vida de cada cristiano en la salvación. Es lo que vamos a escribir en el mensaje, lo que dice este versículo y también toda la Biblia. Para traer una definición clara de la justificación. La justificación es una declaración legal de parte de Dios que somos justos ante Él. Es una declaración legal de parte de Dios que somos justos ante Él. Y es algo que solamente sucede por la fe, no por las obras. Algo que recibimos de Cristo, no algo que podemos hacer nosotros mismos. Es como Dios trata con nosotros en la salvación, no debido a nada que hemos hecho o que vamos a hacer, sino por Cristo y por su obra en nuestras vidas somos justificados. Entonces vamos a estudiar este término, esta doctrina, en el mensaje en tres partes, más o menos usando el bosquejo de este versículo, también viendo lo que dice la Biblia en otros lugares también. En primer lugar, tenemos que estudiar la doctrina de la justicia de Cristo. Estamos estudiando la justificación. Para entender la justificación, lo que Dios hace en nuestras vidas, en primer lugar, tenemos que entender la justicia de Cristo. Nuestro texto dice, al final del versículo, Él es justo. Cristo es justo. Quiere decir que Cristo tiene la justicia perfecta. La justicia que necesitamos. Creo que podemos ver la conexión, ¿no?, entre las dos palabras, justificación y justicia. ¿No? Vienen de la misma raíz, justificación y justicia. Para decirlo en los términos más sencillos, en la justificación, que otra vez es el término por el acto de Dios, por lo que Dios hace en nosotros en la salvación, en el acto de la justificación recibimos la justicia de Cristo. Es la manera más fácil para explicar el término. En la justificación, en el acto de lo que Dios hace en cada cristiano, nosotros recibimos la justicia de Cristo. Y por eso, en primer lugar, tenemos que estudiar exactamente qué es la justicia de Cristo, la justicia que obtenemos en nuestra salvación. Y la definición más sencilla de la justicia es que es la manera en la cual una persona relaciona a Dios por lo que hace. Si una persona obedece a Dios o no. si actúan en conformidad a sus leyes. Por eso entendemos que ningún ser humano actúa correctamente. Por eso ningún ser humano naturalmente, sin Cristo, puede reclamar tener una justicia perfecta, porque nace en pecado, porque peca y porque continúa en su pecado. En el pasado, en el presente y en el futuro, cada persona es un pecador. Ninguna persona tiene una justicia perfecta, porque otra vez, la justicia es la manera en la cual relacionamos a Dios, si obedecemos a Dios o no. Entonces, ninguna persona tiene una justicia perfecta. Por eso dice en Isaías que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Incluso las cosas que tratamos de hacer en nosotros mismos son sucias ante la vista de Dios. Por eso necesitamos la justicia de Cristo. Por eso la justicia de Cristo es diferente. Porque la justicia de Cristo no es sucia, no es manchada. En contraste completo a nuestra justicia, la justicia de Cristo es perfecta. Cristo tiene una justicia perfecta porque obedece a Dios siempre. Obedece a sus leyes perfectamente, sin falla, sin pecado. Y por eso cuando hablamos de la justicia de Cristo, siempre debemos pensar en su perfección. Casi son sinónimos. Cuando pensamos en la justicia de Cristo, estamos pensando en el hecho de que Cristo nunca peca, que no puede pecar, que es completamente perfecto. Vamos a estudiar aquí en dos puntos por qué podemos hablar de la justicia de Cristo en esta manera, como perfecta, como la perfección. En primer lugar, podemos decir que la justicia de Cristo es su perfección porque Cristo es Dios. Eso es lo que hemos visto muchas veces en este libro también, ¿no? Porque Cristo es completamente y totalmente Dios, significa que es perfecto, que no hay pecado en Él, como dice el versículo 5. Eso es lo que estudiamos hace dos semanas, que no hay y no hubo pecado en Cristo. Él era y es completamente perfecto, hasta el punto que no podía y no puede pecar porque es Dios. Era y es completamente imposible porque sería en contra de su naturaleza. Y si Dios en algún momento actuara en contra de su naturaleza, en contra de sus atributos divinos y perfectos, cesaría a ser Dios. Obviamente eso no puede ser. No puede dejar de actuar como Dios, y por eso ni Dios, ni Cristo, porque Cristo es Dios, no puede pecar. Completamente imposible. No podía pecar antes de su encarnación, no podía pecar durante su vida aquí, y no puede pecar ahora. Completamente y totalmente Dios. Por eso podemos decir que la justicia de Cristo es perfecta, porque nunca pecó, porque no peca, y porque no puede pecar. Porque es Dios. La justicia de Cristo es perfecta porque Él es Dios. Y dos, la justicia de Cristo es perfecta por su vida perfecta. En consiguiente, también podemos decir que Cristo tiene una justicia perfecta basada en su vida perfecta. Es parte del mismo punto, pero específicamente tenemos que entender que según la historia de la Biblia, según lo que dice la Biblia, Cristo nunca pecó en esta tierra, ni aún una vez, sino cumplió la ley de Dios perfectamente, cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. En ningún momento desobedeció la ley de Dios. En ningún momento cometió un pecado. En ningún momento hizo algo en contra de la voluntad de su Padre. De hecho, Cristo mismo dijo en Juan 8:29, porque Él, que es Dios, Él que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cristo siempre hizo lo que agradó a Dios en todo, incluyendo a su muerte. No dice que en casi todo el tiempo hizo lo correcto, o que solamente pecó una vez o dos veces. Absolutamente no. Cristo, como el Hijo de Dios, como Dios mismo, vivió perfectamente para que pudiera ser el sacrificio perfecto para nosotros en la cruz y morir por nosotros. Esa es la razón otra vez por la cual ese punto es tan importante. Cristo tenía que ser perfecto, tenía que vivir perfectamente para que pudiera pagar el precio por nuestros pecados y no por ninguno de los suyos. Y por eso las personas en este mundo que no creen que Cristo es Dios, no son cristianos y no pueden creer en la salvación. Los testigos de Jehová, por ejemplo, que andan por todos lados aquí, ellos no creen que Cristo es Dios, no pueden creer en la salvación. Porque si Cristo no es de Dios, entonces no podía vivir perfectamente. Pero Cristo tenía que vivir perfectamente para morir en la cruz por nosotros y no por Él mismo. Por esas razones, podemos decir que la justicia de Cristo es perfecta, porque es Dios, porque nunca pecó, porque no puede pecar. Pero la mera verdad de que Cristo es perfecto, que tiene una justicia perfecta, no es suficiente. Es una verdad importante, es una verdad vital. Pero si Cristo nunca hubiera hecho algo por nosotros, solamente la verdad de que Él es justo no habría tenido ningún significado para nosotros. Por eso, en el segundo punto, tenemos que estudiar la imputación de la justicia de Cristo. El cómo Dios nos dio la justicia de Cristo para salvarnos. En este tema de la justificación, estudiamos la justicia. La justicia de Cristo es su perfección. Pero ¿cómo nosotros recibimos esta justicia? ¿Cómo nosotros recibimos esta perfección en la salvación? Ese es el segundo punto, la imputación de la justicia de Cristo. Necesitamos hacer la pregunta, ¿cómo recibimos la justicia de Cristo? ¿O cómo nos beneficiamos del hecho de que Cristo es perfecto, de que Cristo tiene una justicia perfecta? Otra vez, es importante que Cristo sea justo, perfectamente. Pero si queremos hablar de la justificación, de cómo Dios hace algo en nosotros cuando nos salva, tenemos que ver lo que dice la Biblia en cuanto a cómo recibimos este don, cómo recibimos la justicia de Cristo. Por eso he usado el término imputación en ese segundo punto. Recibimos la justicia perfecta de Cristo porque Dios la imputa para nosotros. Y obviamente esta declaración nos lleva a otra pregunta. ¿Qué significa la palabra imputación? A veces la palabra se traduce en la Biblia como contar o inculpar. Y significa poner a la cuenta de alguien, a su crédito. Normalmente en un sentido legal. La imputación es cuando una persona pone algo a la cuenta de otra persona. Entonces, hemos visto que Cristo tiene una justicia perfecta. Pero nosotros, por otro lado, tenemos una justicia sucia, manchada por el pecado, por nuestra desobediencia, por nuestra rebelión contra Dios. Ninguna persona puede acercarse a Dios así, en sus pecados, vestido en una justicia sucia. Por eso necesitamos la imputación. Necesitamos que Dios ponga la justicia de Cristo a nuestra cuenta, a nuestro crédito. Que ante sus ojos, como el justo juez, ya no somos sucios. Ya no nos acercamos a Él en nuestro pecado. Sino para usar otra vez la imagen de Isaías 61, 10, Dios nos da vestiduras de salvación. Dios nos da un manto de justicia. Esa es la base para el himno que hemos cantado. Un manto de justicia, la justicia de Cristo, para que podamos estar de pie ante el Dios Santo del universo, el justo juez, legalmente perfectos por la obra de Cristo. Legalmente perfectos porque ya tenemos la justicia de Cristo puesto a nuestra cuenta, imputada a nuestra cuenta. Su perfección ahora es nuestra perfección ante los ojos de Dios. Y por eso nuestra nueva posesión es en Cristo, ante los ojos de Dios. Y cuando Dios nos ve, no ve a nuestros pecados, sino ve la justicia o la perfección de Cristo. Eso es muy importante para entender. Esa es la teología. Esos son términos muy importantes. Nosotros recibimos la justicia de Cristo por la imputación de Dios. Dios toma la justicia de Cristo y nos da a nosotros, ¿no? Nos pone a nuestra cuenta para que ahora ante Dios somos limpios. Podemos estar de Dios porque somos limpiados por la sangre de Cristo. Y sí, todavía pecamos. Pero ante los ojos de Dios legalmente somos perfectos. Y por eso tenemos el acceso a Él y la salvación. Pues vamos a estudiar este punto también en dos partes. La imputación de la justicia de Cristo. ¿Cómo y por qué recibimos esta justicia? ¿Cómo es posible? Es algo que no merecemos, obviamente. Merecemos morir en nuestros pecados y sufrir el infierno. Es lo que cada persona merece. ¿Por qué Dios nos pone la justicia de Cristo a nuestra cuenta? ¿Por qué nos salva de esta manera? En primer lugar, recibimos la imputación de la justicia de Cristo por su muerte. Podemos ver lo que dice la Biblia en cuanto a esta verdad en Romanos 5. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Romanos 5 para ver cómo Dios imputa la justicia de Cristo a nosotros por su muerte, por la obra de Cristo en la cruz. ¿Cómo recibimos esta justicia? Por la muerte de Cristo. Vamos a ver en Romanos 5. En primer lugar, en el versículo 1, para ver el contexto. Romanos 5, el versículo 1. En este primer versículo, Pablo introduce el tema del capítulo, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está hablando de la justificación. Dice: justificados pues por la fe, tenemos la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y empezando en el versículo 18, leemos con claridad completa lo que Dios hace por nosotros en la salvación. ¿Cómo nos justifica? ¿Cómo imputa la justicia de Cristo a nuestra cuenta para darnos la salvación y la vida eterna? En los versículos anteriores, Pablo habla de Adán y del primer pecado, que por este pecado de Adán, cada persona nace muerta espiritualmente. Cada persona nace en pecado. Y este estado parece inesperado. Porque ningún hombre puede liberarse a sí mismo de esta muerte. Pero aquí en el versículo 18 habla de Cristo y su obra y cómo Dios nos salva. Versículo 18 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, la perfección de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Debido a la justicia de Cristo y lo que Él hizo en la cruz, Dios puede justificarnos. Dios puede darnos la justicia de Cristo para darnos esta perfección ante sus ojos. Otra vez el versículo dice: por la transgresión de uno, que por el pecado de Adán, recibimos la condenación. Recibimos el pecado y su consecuencia, que es la muerte eterna. Pero de la misma manera, dice el versículo, por la justicia de uno, por la perfección de Cristo, recibimos la justificación de vida. Recibimos la justicia perfecta de Cristo imputada a nuestra cuenta. Y la misma idea se repite en el siguiente versículo. Debido a la desobediencia de Adán, somos constituidos pecadores. Pero de la misma manera, por la obediencia de uno, por la obediencia de Cristo en vivir perfectamente y después morir por nosotros, dice que somos constituidos justos. Dios nos reconoce como justos, aunque no somos justos. Pero tenemos la justicia de Cristo. Y por eso, otra vez, ante la vista de Dios, somos justos. Somos constituidos legalmente justos ante la vida de, ante los ojos de Dios. Esta es la justificación. Esto es lo que Dios hace en la vida de cada cristiano. Es el acto de Dios en tomar la justicia de Cristo e imputarla a nuestra cuenta, justificándonos, haciéndonos justos ante Él y dándonos la vida eterna en la salvación. Y el otro punto que tenemos que ver aquí en cuanto a la imputación de la justicia de Cristo a nosotros, una de las cosas más importantes en cuanto a la justificación es lo que mencioné en el principio, que este acto de Dios no tiene su base en nosotros. No somos justificados porque somos justos, sino somos justos porque Dios nos ha justificado. Dios no imputa la justicia de Cristo a nosotros porque la merecemos, sino porque no hay otra manera para salvarnos. El énfasis de las Escrituras está en la justificación como algo que sucede por la gracia de Dios y por la fe. Vamos a estudiar esas dos verdades rápidamente en algunos versículos. Todavía en el libro de Romanos, el capítulo 3. Dos capítulos antes, Romanos 3, 24. Y aquí vamos a ver la verdad de que somos justificados por la gracia de Dios. Lo que dice Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios se refiere a cómo Él trata con nosotros, cómo nos dio lo que no merecemos. Naturalmente no merecemos nada de Dios. No merecemos la vida eterna. No merecemos la salvación. No merecemos la justificación. Nada. Pero es algo que Dios da a su pueblo de todos modos. ¿Por qué? Por su gracia. Por su gracia. Porque quiere hacerlo. No hay otra razón. Cuando la Biblia habla de la gracia, siempre excluye cualquier buena obra. Por eso Romanos 11:6 dice que la salvación es por la gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. El punto es que la misma definición de la gracia excluye nuestras obras. Y por eso cuando la Biblia dice aquí que somos justificados gratuitamente por su gracia, no debe quedar ninguna duda en nuestras mentes de que no tenemos ninguna parte en nuestra justificación. No tenemos ninguna parte en nuestra salvación. Es todo, toda la obra de Dios. Toda la obra de su gracia. Y la otra cosa que la Biblia dice es parte de nuestra justificación es la fe. Aquí en Romanos 3, 22, dice que recibimos la justicia de Cristo por medio de la fe en Él. También debemos leer en Gálatas 2, el libro de Gálatas y el capítulo 2, para ver esta verdad también. Y somos justificados por la gracia, pero también por la fe. El libro de Gálatas, algunos libros después de Romanos. Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios y Gálatas. El capítulo 2 y los versículos 15 a 16. Gálatas 2, 15 a 16. Aquí Pablo dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muy claro, ¿no? Se repite la verdad tres veces aquí. Somos justificados por la fe y no por las buenas obras. Eso significa que no importa cómo te esfuerces, nunca vas a ser perfecto. Nunca vas a merecer tu salvación por tratar de obedecer a Dios perfectamente. La justificación, la salvación, no es por las obras de la ley. No es la manera para recibir este don de Dios, sino, como dice el versículo, la recibimos por la fe en Jesucristo. Somos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Otra vez repite la misma cosa tres veces para que podamos ver la importancia de esta verdad. No es posible obtener la justificación. No es posible obtener una posición ante Dios por ser perfecto y tratar de alcanzar su presencia así. Si necesitamos la perfección de Cristo, necesitamos su justicia por la fe, por la gracia y no por nuestras obras. Pero tal vez en este punto pareciera que la fe es una obra y por eso contradice el hecho de que la justificación no es por las obras, sino por la pura gracia de Dios. La verdad es que muchas personas creen eso, en una manera u otra, que aunque la salvación es la obra de Dios, cuando dice también que es por la fe, significa que tenemos que hacer algo, tenemos que ejercer nuestra fe para obtener la justificación, obtener nuestra posición ante Él. pero no puede ser la verdad. Cuando la Biblia dice claramente, por todas sus páginas, que la salvación no es por obras, obviamente no puede contradecir esta verdad por decir que tenemos que hacer algo. Tenemos que producir la fe desde adentro de nosotros. La fe, como cualquier otra parte de la salvación, es la obra y el don de Dios. En Efesios 2, 8 y 9, que son versículos muy conocidos, cuando habla de la fe como parte de la salvación, dice que es un don de Dios. La salvación entera es un don de Dios. Y también en el contexto incluye la fe. La fe es un don de Dios. La fe en cuanto a la justificación no es algo que buscamos dentro de nosotros mismos, algo que nosotros contribuimos a la salvación, sino es algo que Dios nos da en el momento de la salvación. Es un medio que Él usa para salvarnos, no algo que hacemos. Es muy importante, tenemos que entender esos dos puntos juntos. La justificación, el acto de Dios de darnos la justicia de Cristo, sucede solamente por la gracia de Dios, no por nuestras obras y nuestros esfuerzos. Y en el momento cuando Dios nos regala con este don, también nos da la fe como el medio de aplicar este acto a nuestras vidas y salvarnos. La fe no es una obra. No hacemos nada en la salvación ni contribuimos la fe. La fe es un medio que Dios usa para aplicar la salvación a nosotros en el momento cuando nos salva. ¿Sí? La fe no puede ser una buena obra, o la Biblia es incorrecta. La fe también es un don de Dios en la salvación. Entonces hemos visto la justicia de Cristo, su perfección, y después cómo la recibimos, cómo Dios la imputa a nuestra cuenta, por cómo Cristo vivió y también por su muerte, sufriendo la consecuencia de nuestros pecados. Por eso Dios nos da su perfección para reemplazar la nuestra, para vestirnos con la justicia perfecta de Cristo, por su gracia y por la fe que nos da. El punto final que vamos a estudiar es los resultados de la justificación en nuestras vidas. En una manera muy sencilla podemos decir que el resultado de la justificación es nuestra salvación. Cuando recibimos la justicia perfecta de Cristo imputada a nuestra cuenta para que podamos estar de pie ante Dios, somos salvos. Ese es el resultado de la justificación. Pero más específicamente, podemos ver dos resultados de la justificación. Dos cosas que resultan de este acto, esta obra de Dios. En primer lugar, en la justificación recibimos la seguridad de la salvación. Vamos a leer lo que dice Romanos 8, el libro de Romanos otra vez, y el capítulo 8, y el versículo 30. Uno de los resultados de la justificación es que nos da la seguridad de nuestra salvación. Romanos 8, el versículo 30, aunque yo voy a empezar en el versículo 28, para ver el contexto de este versículo. Romanos 8, 28, al versículo 30. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La progresión de las partes del versículo 30 es muy importante en cuanto a este punto de la seguridad de la salvación. Dice que a las personas que Dios predestinó, a estos también llamó. Eso es algo que vamos a estudiar en más detalle en la escuela dominical, pero la idea es esta. Como dice en Efesios 1, Dios hizo el acto de escoger a su pueblo antes de la fundación del mundo, antes de la creación, con el significado de que no tenemos nada que ver con nuestra salvación. Es completamente la obra de Dios sin nuestra participación, solamente por la gracia, como hemos estudiado. Y el punto aquí es que cada persona que Dios escogió también llamó para la salvación. Es decir, Dios nos escogió antes de la creación, pero en tiempo, en nuestras vidas, usa el Espíritu Santo para llamarnos a la salvación. A esas personas, el versículo continúa diciendo, Dios también justificó. Es el término que estamos estudiando hoy. La obra de Dios, imponer la justicia, la perfección de Cristo a nuestra cuenta para hacernos legalmente perfectos ante sus ojos y darnos la vida eterna. Y a estas personas, a quienes Dios ha escogido, llamado y justificado, también dice que Dios los glorificó. En ese término tenemos la promesa de Dios en cuanto a la seguridad de nuestra salvación. La seguridad que recibimos cuando Dios nos justificó. Okay, porque la glorificación es cuando vamos a ver a Cristo cara a cara, o en la muerte o en su segunda venida, y vamos a recibir cuerpos sin pecado, como estudiamos antes en el capítulo 3 de 1 Juan. Esa es la esperanza de cada cristiano. Y la glorificación es tan segura, fíjense, tan segura que Pablo puede escribirlo en el tiempo pasado. Es lo que dice, ¿no? El versículo 30 otra vez. Y a los que justificó, tiempo pasado, a esos también glorificó, tiempo pasado. Qué raro, ¿no? Es lo que significa. Obviamente entendemos que Dios nos ha escogido en el pasado. Si somos cristianos, el Espíritu Santo nos llamó y Dios nos justificó. Pero todavía no hemos alcanzado la glorificación. Entonces, ¿por qué Pablo puede decir, puede hablar de nuestra glorificación en el tiempo pasado? No hemos alcanzado este tiempo aún, todavía estamos en este mundo, estamos en estos cuerpos, luchando con el pecado. No hemos visto a Cristo cara a cara, no estamos en el cielo disfrutando de la eternidad. Entonces, ¿Pablo está equivocado? El punto aquí es que nuestra glorificación es tan segura que Pablo puede hablar de ella en términos pasados. Obviamente no ha sucedido, pero es tan seguro que va a suceder, que Dios va a cumplir su promesa, que es posible escribirlo en el tiempo pasado. Esa es seguridad, esa es confianza completa. Y Dios merece esta confianza porque Dios nos ha dado esta seguridad. Cuando entendamos que Dios nos ha justificado por la obra de Cristo, por su gracia, por la fe que nos ha dado y por ninguna cosa que hemos hecho, podremos tener confianza completa en el hecho de que vamos a ser glorificados un día. Y eso significa, por supuesto, que después de la justificación, después de la salvación, no podemos perderla. Porque Dios ha dicho aquí que cuando somos justificados, nuestra glorificación es segura. Es el siguiente paso. No puede fallar, es imposible. Entonces, si tienes la confianza de que Dios te ha justificado, que Dios te ha salvado, nunca tienes que dudar de tu salvación. Nunca tienes que tener miedo de que puedas hacer algo para perderla. Ese es un resultado de la justificación. Si Dios te ha imputado a ti la justicia perfecta de Cristo, puedes estar de pie ante Él con confianza completa, con la confianza, la seguridad de que tu posición nunca va a cambiar. Ese es el primer resultado de la justificación. Y para regresar a nuestro versículo de 1 Juan 3, 7, para regresar a este texto, entendemos que otro resultado de la justificación es que nosotros, como cristianos y verdaderos hijos de Dios, hacemos justicia. Otra vez, eso es lo que dice el versículo. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Porque hemos recibido la justicia de Cristo, ahora podemos y debemos vivir en justicia. Debemos hacer la justicia. Estudiamos este punto brevemente la semana pasada, pero ahora podemos ver más de su verdad en cuanto a la doctrina que ya hemos estudiado. Es el énfasis de Juan a través de este libro, que una creencia correcta siempre resulta en vivir diferente. Es lo que Juan enfatiza a través de todo este libro. Juan no tiene tiempo para personas que pueden decir las cosas correctas, que pueden citar versículos bíblicos, que pueden explicar doctrinas bíblicas, pero viven como el mundo. Viven en una manera que demuestra que, aunque tal vez tiene algún conocimiento, nunca ha experimentado el cambio de corazón. Y aquí vemos la misma cosa. El resultado más grande de nuestra justificación es que vamos a hacer justicia. Vamos a obedecer a Dios. Un hijo del diablo no tiene la posibilidad, no tiene la capacidad de obedecer a Dios. No puede, es un hijo del diablo. Solamente un hijo de Dios puede obedecer a Dios. Otra vez, no perfectamente, pero podemos, por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Podemos hacer justicia, porque Cristo es justo y ahora tenemos su justicia en nosotros. Por eso podemos vivir diferentemente. Por eso podemos hacer la justicia. Ese es un resultado muy importante de nuestra salvación, de nuestra justificación. No servimos a Dios por culpa, por obligación, sino por el amor que tenemos para con Dios, por quien es, por lo que ha hecho con nosotros en la justificación. Es un placer en servirle a Él, un gran gozo de vivir nuestras vidas, no según nuestros deseos, sino según su voluntad, con confianza en el hecho de que todo lo que manda es lo mejor para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros siempre es lo mejor, es lo bueno para nosotros. Pues como resultado de nuestra justificación, como resultado de la justicia de Cristo que ya tenemos, debemos vivir en justicia. No perfectamente, pero va a ser la característica de nuestras vidas. Entonces, en este mensaje hemos estudiado esa doctrina de la justificación, algo que cada persona tiene que entender. O para pedir a Dios por este regalo tan grande en su propia vida, o para darle a Él las gracias por la obra que ha hecho en nuestras vidas. Sin la justificación, no hay salvación. Sin la imputación de la justicia perfecta de Cristo a nuestras cuentas, no tenemos la esperanza de la vida eterna. Esa es la gran importancia de esa doctrina. Y por supuesto, podríamos pasar mucho tiempo más. Yo podría predicar muchos más sermones de este tema, porque la Biblia está lleno de ello. Pero mi deseo hoy fue solamente el explicar la doctrina claramente y sencillamente, basado en el versículo que era nuestro texto de hoy, para darnos el conocimiento necesario de esta gran obra que Dios hizo por nosotros. Me pregunto, ¿cuántas personas de aquí hoy han sido justificadas? ¿Cuántas personas aquí ya no están tratando de estar de pie ante Dios y merecer la salvación por sus buenas obras, pero humildemente están de pie ante Él vestido en la justicia de Cristo? Solamente las personas así son salvas. Solamente las personas así tienen la seguridad de la vida eterna. Con hijos de Dios podemos y debemos decir gracias a Dios por nuestra justificación. Porque otra vez, sin la justificación no hay salvación. Fue el acto que nos salvó de nuestros pecados. Por la pura gracia de Dios, nos hizo sus hijos. Nos hizo parte de su familia. Y mi oración es que cada persona aquí pueda decir, he sido justificado. Ahora soy un hijo de Dios. Gracias a Él por este don inefable, más allá de mi comprensión. Que Dios nos bendiga en esta manera, dándonos una iglesia llena de gente justificada por la gracia de Dios. Vamos a orar. Oh, nuestro Dios, gracias por este acto de la justificación que has hecho en nuestras vidas. Gracias por salvarnos. Gracias por darnos la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Gracias por la obra de Cristo, por su muerte en la cruz para salvarnos, para pagar por nuestros pecados. Este amor, como cantamos antes en el servicio, es maravilloso. Este acto no es algo que podemos comprender. Como tú, el Dios Santo del universo, un Dios perfecto, un Dios infinito, ¿Por qué no salvaste? Sabemos solamente por tu pura gracia, por tu amor para con nosotros, y te damos gracias que has hecho eso en nuestras vidas, que nos has cambiado, que nos has justificado, que ahora podemos tener acceso a ti y tener la confianza, la seguridad y la vida eterna. Ayúdanos, Señor, esta semana para vivir como tus hijos, para vivir en la luz de lo que hemos estudiado hoy, para vivir en la luz de lo que entendemos de tu palabra, para vivir como cristianos, para vivir como hijos de Dios, en nuestro testimonio, en nuestras familias, en el trabajo, en todo este mundo, para brillar la luz de Cristo a todos, para que tú puedas obrar a través de nosotros para salvar a mucha gente aquí en esta ciudad. También te pedimos por el crecimiento de esta iglesia, no para que podamos decir algo con como nuestra obra, no jactancioso, Señor, sino para tu gloria. Queremos alcanzar esta ciudad y específicamente esta parte de la ciudad por ti, por Cristo. Por favor, Señor, ayúdanos en ser el testimonio así. Por favor, traiga a las personas a esta iglesia para escuchar tu palabra y entender más de ti y más de tu salvación. Gracias por nuestra justificación, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.